Hey, what you do, Frank?
I was in the hospital.
Samuel y Antonio son integrantes de una pandilla de Los Ángeles, en California. Ambos forman parte de un creciente número de jóvenes de origen latinoamericano que cada día engrosan las filas de esos grupos. ¿Qué lleva a esos jóvenes a involucrarse en pandillas?
Eran las 5 de la mañana.
Cuando leyeron los papeles, que va a venir por mí.
Ella me enseñaba que no hay en la vida.
Entre dos mundos, niños y migración a Estados Unidos. Una serie de la BBC de Londres que realiza y presenta María Esperanza Sánchez.
Nosotros llegamos un 4 de julio.
Donde estamos ahorita es la Whittier. Toda la atención está aquí casi más en Whittier. Aquí, como se mira ahorita, mira, hay mucha gente afuera, aquí siempre está...
Samuel y Antonio recorren conmigo las calles de un gueto latino del este de Los Ángeles, donde residen. Es uno de los lugares con más altos niveles de pobreza y que siente con más fuerza el problema de la violencia juvenil.
Se llena casi todas las calles aquí de puro pandillero, desde la Atlantic hasta la Eastern.
¿Y esta zona aquí, a qué grupo de pandilla, a qué pandilla pertenece?
Aquí en Whittier son de todos. Aquí,
en Los Ángeles hay por lo menos 400 pandillas responsables en buena medida de los altos niveles de violencia que registra esta ciudad. Es un fenómeno que tiene sus raíces en el resentimiento social y que se manifiesta en rivalidades intergrupales y territoriales. Samuel y Antonio dicen haberse involucrado en estos grupos por el constante hostigamiento de que eran objeto por parte de pandilleros de un barrio vecino.
Me brincaban unas veces en la escuela y me paré porque yo no era de allí y me estaban brincando nomás por nomás. So yo pensé que, pues, si me meto me van a andar brincando de todos modos. Pero aunque sea, voy a tener alguien que me ayude también para hacer lo mismo.
Siempre me querían robar, hacer cosas. So yo decidí meterme en una pandilla para tener amigos que me defiendan.
Y desde entonces se convirtieron en homeboys, o homies, como también se les conoce. Así iniciaron un estilo de vida que incluye ritos y hábitos como llevar la cabeza rapada, vestir pantalones anchos y tatuarse el cuerpo, y que combina violencia con fuertes lazos de solidaridad entre sus integrantes.
Ellos te ayudan cuando a veces no tienes nada con qué usar y tu mamá no te quiere asignar dinero para comprar. A veces los amigos te prestan ropa, te prestan lo que sea. Eso significa una buena cosa y luego son como mis hermanos grandes también, porque cuando me pasa algo a mí, ellos se enojan y van por venganza de mí.
Me enseñaron ellos a pelear, porque yo no sabía pelear. Tenía miedo pelear yo, porque no me gusta ver a gente sangrar. Y ellos me enseñaron que es mejor, pues, que me lo joda él que me joda él a mí.
Poco a poco, Samuel, Antonio y yo fuimos penetrando lugares más sombríos.
¿Me explicas qué es esto, entonces? Esa casa que vemos ahí.
Esa casa es una casa abandonada en el barrio, nomás se junta ahí adentro, fuman, donde están todas las drogas, pistolas, lo que sea.
Son espacios en los que los jóvenes planifican acciones de violencia, pero también celebran sus ritos y se drogan.
Cuando la tomas te sientes bien porque es como que estás en las nubes, no sientes nada, nomás te la estás tripeando, como oyes sonidos y no sé, nomás te hace reír.
¿Y qué música te gusta?
Me gusta el rap y oldies.
¿Y cómo es el oldies?
Canciones así para bailar con una muchacha así, que no son rápidas ni nada, son así como románticas.
Pero para la mayoría de los habitantes de Los Ángeles, el auge de las pandillas es motivo de preocupación. Juan Romero y Gloria Maldonado son dos jóvenes del Centro para Apoyo de la Familia que buscan alternativas a este problema. Con ellos conversé sobre las causas del fenómeno.
Uno viene a los Estados Unidos? ¿Quiere estar aceptado por la comunidad? ¿Quieren ser aceptados en algo, en un grupo? Es una de las alternativas de las pandillas.
Gloria Maldonado explicó a la BBC que la brecha cultural entre padres e hijos también influye.
Los jóvenes luego acá crecen acá y luego la presión de los amigos o de sociedad o algo, y ellos quieren estar aquí como estamos viviendo aquí, y los papás pues tienen los pensamientos de allá, y ahí es cuando no se llevan bien.
Uno de los problemas que yo he mirado es los padres que no participan en las actividades que cada día. Y uno de padre no es que no quiere, pero no tiene el tiempo. Uno de los latinos, por falta de educación, uno no tiene un trabajo que paga bien muchas veces. Se necesita a los dos padres trabajar y no nadie en la casa que los puede mirar en las casas.
Cierto. La mayor parte de los pandilleros proviene de familias fragmentadas, y la de Antonio no es una excepción.
Papá y mamá nos abandonaron por unos meses porque no podían pagar la casa y no sabían cómo venirse para atrás, porque se fueron a México por un rato. Nos abandonaron, no nos dijeron que se iban a ir, nomás se fueron.
¿Y tú con quién te quedaste aquí?
Con mis hermanas.
¿Y por qué se fueron tus padres, tú recuerdas?
Yo creo que a lo mejor porque no podían, era mucho para ellos. Y a lo mejor no podían pagar la casa, o a lo mejor nomás se asustaron y se fueron.
Y cuéntame un poco de cómo tú te sentiste cuando pasó eso.
Pues yo no sabía qué pensar, porque me decían cosas que no se fueron, nomás se fueron por un ratito, que no venían.
Debe haber sido muy difícil, supongo, para ti.
A un tiempo sí fue mucho, pero ya cuando conocí amigos acá, ya no, ellos eran como mis padres, porque me enseñaron todo lo que sé ahorita.
¿Cómo te sentiste tú entre ellos?
Me sentí como si ellos fueran mis hermanos y me estaban cuidando.
Pero las pandillas cumplen también otra función para jóvenes como Antonio y Samuel, que aspiran a un estilo de vida que resulta para ellos inalcanzable, como explicó a la BBC Juan Romero.
Uno quiere ser como la mayoría, quiere ser americano. Uno se quiere vestir como se viste todas las personas que están aquí ya en los Estados Unidos. Uno quiere tener las cosas. Muchas personas esforzamos a ver cómo podemos agarrar ese dinero para vestirnos así.
Juan Romero, Gloria Maldonado y otros jóvenes del Centro para Apoyo de la Familia del Este de Los Ángeles están en contacto permanente con las escuelas, las cuales refieren al centro cualquier joven que esté involucrándose en pandillas.
La primera cosa es hablar con los papás. Luego es hablar con el estudiante, a ver qué dicen ellos también de qué está pasando en su hogar y por qué están teniendo problemas en la escuela.
¿Cómo involucran ustedes a la comunidad y a los padres?
Ofrecemos deportes y eventos de la comunidad para que enseñen que hay no nomás cosas negativas en la comunidad, pero hay cosas positivas en la comunidad.
Para muchos pandilleros, sin embargo, los problemas empezaron a miles de kilómetros de distancia hace ya muchos años.
¡Ay! ¡Qué linda! Suenan las minas ahí en las emboscadas. Suenan los panes.
La guerra en El Salvador provocó un éxodo masivo de familias, muchas de las cuales fueron a parar a Los Ángeles. Ahí, cientos de niños salvadoreños engrosaron las filas de las pandillas y entraron así a un nuevo círculo de violencia. Silfredo García, hoy de regreso en El Salvador, fue uno de ellos.
Cuando fui yo allá, me parecía hasta un poco aburrida la vida, ¿no? Hasta que yo me conocí la parte donde vivían los latinos, los hispanos. Yo comencé a estudiar en una área, en una escuela conflictiva. Ya no es como que te vayas a meter a una pandilla, la misma escuela que vas a diferentes barrios van a estar manejando esa situación allí. O sea, personas de X pandilla van a estar yendo más a una escuela que a otra. Para mí era un juego, hasta que me vine a dar cuenta que ya no estaba en un juego, que cuando yo me vine a dar cuenta estaba en una guerra.
Esta es la Plaza Libertad de San Salvador. Hace unos años, los salvadoreños celebraban aquí los acuerdos de paz. Hoy, esta misma plaza es escenario de otra guerra. La guerra entre pandillas.
¡Soltame la camisa, hombre! ¡Ey, soltame la camisa, hombre!
En los últimos años, muchos de estos jóvenes que emigraron a Los Ángeles han sido deportados a El Salvador. Y con ellos también llegaron las pandillas. Así lo explicó a la BBC Miguel Cruz, de la Universidad Centroamericana, UCA.
Claramente, las dos pandillas más grandes de El Salvador son la Mara Salvatrucha, la MS, o la pandilla de la calle 18. La pandilla de la calle 18 es claramente una pandilla que se genera en la calle 18 del este de Los Ángeles. Y la Mara Salvatrucha incluso se crea en Los Ángeles como una forma de identidad frente a otras pandillas de Los Ángeles.
Esta es una garrucha de la Mara Salvatrucha.
Soy un 18 de la Matepec. Tengo tres cantonas con discotec.
El gobierno ha respondido con mano dura ante la violencia pandillera y tiene sus razones. El Salvador cuenta con uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina. Pese a eso, Omar Enríquez, dirigente comunitario que trabaja con la comunidad salvadoreña de Estados Unidos, piensa que se deberían explorar otras alternativas para combatir el problema.
El comienzo sería educativo para la sociedad en general, que comprenda que estas son, han sido víctimas de un sistema en el cual muchas veces no tuvieron alternativa más que participar en las pandillas. En El Salvador se tendrían que crear programas específicos de reinserción a la sociedad.
Esta podría ser una opción para los integrantes de pandillas que regresan a El Salvador con intenciones de reinsertarse a la sociedad. De hecho, en este país han surgido iniciativas dirigidas a este propósito, e incluso algunos pandilleros están a la cabeza de estos esfuerzos. Esta es una reunión de Homies Unidos, una organización compuesta por pandilleros que busca crear alternativas para aquellos que quieran abandonar la violencia. Silfredo García, el mismo pandillero que nos habló hace poco, es director de esta institución. Él explicó a la BBC que sus esfuerzos se ven muchas veces frustrados por la actitud que prevalece en la sociedad.
Nosotros tuvimos una oportunidad con un homie que se capacitó en computación. Se trató de colocar a un lugar y luego en un lugar dijeron que sí lo aceptaban. Y en medio lo aceptaron y lo rechazaron, como los dos días lo sacaron. Él regresó a las calles, ¿no? Y regresó más frustrado. Y cuando nosotros lo invitamos otra vez a homie, decían, no, si es que a mí no me han rechazado por mi capacidad. Yo pensaba que era porque no sabía nada. Pero es por mi apariencia. Entonces, ¿esta gente qué es lo que quiere? Yo voy a seguir haciendo violencia.
¿Cómo han enfrentado ellos esta situación?
Nosotros hemos tendido a formar microempresas, ¿no? Tenemos un par de cosas que hacemos ya, y esto es para formar fuentes de trabajo. Y esto van a estar siempre encargados personas que vienen de pandillas, que tienen un grado de capacitación. Microempresa donde el muchacho pueda llegar, se siente identificado, va a encontrar personas como él, y así lo sacando de las calles.
Son esfuerzos dirigidos a construir un futuro mejor. Nosotros también miraremos hacia el futuro en el próximo y último programa de la serie Entre dos mundos, niños y migración a Estados Unidos de la BBC. María Esperanza Sánchez les invita a que nos acompañen. $100,000 shoes. Man, I get a bunch of the suckers. Who you? Who I be? Young nigga, I'm a shooter.